Hermanos, venimos en esta mañana una vez más aquí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 con el tema el llamado ordinario del cristiano. El llamado ordinario del cristiano. Hemos estado compartiendo la tesis muy radical que el llamado fundacional y necesario de cualquier cristiano es ¿a qué me estará llamando el Señor? ¿A qué? A vivir una vida callada y ordinaria. A vivir una vida callada y ordinaria. Ese es el llamado más fundacional, fundamental, necesario del creyente. Vivir una vida callada y ordinaria. Se nos ha vendido la idea ya por muchos años de que tenemos y somos llamados a vivir una super vida, a tener una super familia, a construir una super iglesia y a fomentar una super sociedad. Y esa idea nos está matando. Nos está matando en la sociedad, en la familia, en la iglesia y a nivel personal e individual. Por lo tanto, hermanos, tenemos el título, el tema y la reflexión de que el llamado fundamental y necesario del creyente es a vivir una vida ordinaria y regular. ¿De qué se trata? Preguntamos. ¿Cómo es que ella glorifica a Dios? Es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Vengamos una vez más a la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice así su palabra. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos está llamando a través de este llamado a la iglesia de los tesalonicenses a un llamado callado y ordinario. Este llamado callado y ordinario, podemos decir, tiene dos terrenos. El que comenzamos a ver la semana pasada, del cual queremos decir más hoy, que es el terreno de la confraternidad de creyentes. El terreno de la iglesia. El terreno de la comunión de los santos. Y en ese terreno de la iglesia, de la comunión de los santos, de la confraternidad, Dios tiene un llamado muy sencillo y muy ordinario. ¿Cuál es el llamado? Es el llamado al amor fraternal. Es el llamado a abundar más y más en el amor los unos a los otros. Esto es un llamado ordinario, fundacional. ¿Qué queremos decir por ordinario? A nadie le gusta hoy en día lo ordinario, sino nos enfocamos en lo extraordinario. En lo extraordinario. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque si ustedes recuerdan, como nosotros recordamos la semana pasada, precisamente cuando Dios creó a Adán y Eva y los creó humanos para que vivieran en una vida común ordinaria. Lo ordinario es el diario vivir. Es aquello que nos corresponde en la etapa, en el momento y en la estación que vivimos. Es lo que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? Pero se fijan, ¿qué fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva. ¿Qué tenía Adán y Eva? Lo ordinario. ¿Qué tenían? Un jardín, un huerto. ¿Qué tenían? Un llamado, una vocación para servir, para cuidar, para defender ese huerto. ¿Qué tenían? Un llamado a una familia, a procrear. ¿Qué tenían? Una relación con Dios allí, a deleitarse, a presentarse y a disfrutar con Él. ¿Qué tenían? Un mundo, una creación para disfrutar, para vivir, para cultivar, para deleitarse. Eso era un llamado humano ordinario. Era ordinario porque era humano. Era la estación del hombre, el ser criatura. Y como criatura ocuparse en aquella posición y llamado que Dios le había encomendado. ¿Qué le vendió Satanás? No, sabe Dios que el día que comáis de ese fruto van a ser superhumanos, extraordinarios. Van a ser como Dios. Y este ha sido el problema de la humanidad desde la caída. Que lo que estamos tratando de hacer es remontarnos, elevarnos a una vida súper, súper extraordinaria, súper humano. Que en todos los aspectos de nuestra vida estamos tratando de llegar a un lugar muy alto, muy elevado, para poder encontrar y alcanzar significado, para poder encontrar y alcanzar contentamiento, alegría, influencia, poder. Tenemos que llegar a una vida muy alta, tenemos que trazarnos ciertas metas altas y cumplirlas y extendernos aún más, ya sea en la iglesia, en la sociedad, en el mundo, en la casa, en el trabajo, donde sea. Y las consecuencias de esta falsa vida humana, hermanos, es que nos hemos sobreextendido. Es que hemos abrazado una vida de idolatría, donde nosotros hemos querido ser igual que Dios y tener una posición elevada y alta y súper importante. Y súper influencial, o súper rica, o súper extraordinaria, alcanzar algo que yo puedo, a lo cual yo puedo llegar, que va a satisfacer mi corazón de alguna manera. Y de esa manera, hermanos, hemos caído en todo tipo de dolores, de angustias, y estamos muriendo. Y estamos muriendo. Estamos muriendo en el plano espiritual, ciertamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Pues ellos dijeron, vamos a alcanzar la vida espiritual a través de nuestra superobra. ¿Verdad? Es lo que hicieron. Trataron de alcanzar a través de su superobra, de coserse delantales de higuera, el favor y el mantenerse en aquel jardín. Y así lo hemos hecho nosotros, hermanos, no solo en el plano espiritual, a través de nuestras obras, sino en el plano familiar, a través de crear hijos como trofeos, o matrimonios, de alguna manera, para poder traer nuestra influencia, nuestro poder, nuestra reputación, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros ministerios, nuestras iglesias. Super iglesias, super ministerios. Estamos muriendo. Y no estamos agradando a Dios. Vamos a lo que dice, ya hemos leído la palabra, hermanos, pero quiero enfocarnos en algo, en el versículo 9, donde se nos dice que abundemos en el amor fraternal. Porque la respuesta es, ¿cómo es posible esto y cómo hacerlo? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? No es simplemente copiar a la humanidad, porque vemos a una humanidad que está enfrascada en una tarea aparentemente también de amor. Que vemos que hacen los artistas de Hollywood. Que hacen, bueno, dan sus millones de dólares y hacen obras de caridad y obras de benevolencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todo esto hace el mundo. Escuchamos hace muchos años, los que son viejos suficientes para recordar aquella canción de todos aquellos cantantes que se unieron diciendo, nosotros somos el mundo y vamos a hacer de él un mundo mejor. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better world, so let's start giving. ¡Wow! ¡Qué aparente nobleza, ¿verdad?, de estas personas! Y podemos decir que en un nivel humano, ciertamente, nosotros tenemos un instinto y una naturaleza a la cooperación, a ayudarnos, a ver la situación del prójimo y tratar de venir a la ayuda de él, ciertamente. En un plan humano y natural, el hombre hace esto. Pero que es muy interesante, hermanos, y eso no es malo, eso es bueno. Pero que, miren qué interesante lo que dice aquí Pablo en el versículo 9, una frase que la podemos perder si la leemos muy rápido. Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ah, que Dios es el que nos enseña a amarnos. Primero a la confraternidad, a la iglesia, a la comunión de los santos. Que ciertamente por virtud de creación y ser creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos un instinto y una necesidad de unión, de cooperación, de ayuda mutua, etc. Pero ¿cómo lo hace el hombre caído, separado de Dios? Simplemente en el nombre del hombre, echando a Dios a un lado. En el nombre del humanismo del hombre, ¿verdad? Precisamente. Pero Dios es el que enseña al hombre a amar a la manera de él y la manera en que él le agrada. ¿Y cómo es que Dios nos enseña a amar? ¿De qué amor está hablando aquí, ciertamente? El pasaje, vayamos hermanos, un momentico a Primera de Juan. Y en Primera de Juan escuchamos lo siguiente. Vayamos a Primera de Juan capítulo 4. En Primera de Juan se nos dice cómo es que Dios nos enseña a amar. De tal manera que podamos ocuparnos en un llamado ordinario y callado. Porque ese es el propósito. Una vida humana, no una vida endiosada. La vida endiosada de la superiglesia, la supercasa, la superfamilia, el superministerio, etcétera, es la mentira que Satanás nos ha dado, nos ha vendido. Nos ha llevado a la muerte espiritual y nos ha llevado a la ansiedad, a las depresiones, al suicidio, a la falta de contentamiento, etcétera. Nos dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Parémonos ahí un momento. ¿Dónde comienza, de acuerdo a la Biblia, la definición de lo que es el amor? ¿Con lo que nosotros hacemos? ¿Con nuestro amor? No. El mundo que no conoce a Dios habla del amor, pero es un amor natural. Ciertamente no pueden dejar de hablar de amor porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Un amor que está corrompido, un amor que está viciado, un amor que está centrado en el propio hombre. Pero ¿cómo es que comenzamos como cristianos a ser enseñados por Dios a amar? Cuando venimos a reconocer que nosotros no le hemos amado, que somos deficientes en el amor, que fallamos en amar, que precisamente somos culpables de haber violado la ley de Dios que nos llama amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Que nos hemos quedado cortos, deficientes de la gloria de Dios, que es una gloria que puso en la creación para que la humanidad recibiera de Él su amor, sus dones y los compartiera unos con otros en amor. Todos nosotros hemos quedado cortos de esa realidad y de ese amor. Por tanto, la Biblia dice, no hay bueno ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ahí comienza la peculiaridad del amor cristiano. Porque comienza con la confesión de que nosotros no somos la fuente de amor y que el poder y la verdad de amar no está con nosotros, sino que procede de ¿dónde? De Dios. Dios es amor. Y que fuimos creados para esto, pero quedamos a través del pecado desconectados de esa fuente. Y entonces, ¿qué es lo que nos trae de vuelta? ¿Qué nos enseña otra vez a amar? Dios nos enseña a amar. Dios tiene que enseñarnos a amar. ¿Qué le dice Pablo allá a los tesalonicenses? Porque yo no tengo que decirlo, porque Dios os ha enseñado. Dios os ha enseñado a amar. Ha comenzado por este amor fraternal los unos a los otros. Dios es el que os ha enseñado. ¿Por qué? Porque ellos han abrazado la gracia, el conocimiento de Dios en la persona y la obra de Cristo a favor de ellos, a favor de pecadores, a favor de un pueblo. Por lo tanto, sigue diciendo aquí el anciano Juan, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó? Este es otro punto muy importante que nos enseña a amar. Nos amó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó ciertamente a pesar de que hemos violado su ley, su justicia y su santidad. Que hay justicia y que hay santidad. Y que Dios nos amó entregando a su Hijo para satisfacer la demanda de su justicia. En otras palabras, Dios pone en el centro de la enseñanza amar a Dios y a los hermanos el sacrificio propiciatorio de Cristo a nuestro favor. Cristo y este crucificado. El mundo ama, y ama de diferentes maneras, y hace muchas cosas buenas, y loables y dignas de emular. Pero el peor de los cristianos ama enseñado por Dios. Enseñado por Dios. Y esta enseñanza de Dios es precisamente el conocimiento del Evangelio y de la gracia del amor divino. Que yo no merecía su amor. No merecía que Él diera. Él dio en la creación, pero aún más dio particular y especialmente y únicamente en la redención, porque dio a su Hijo a nuestro favor. En propiciación, en satisfacción por nuestros pecados. Hay muchos creyentes que hablan de amor. Pero cuidado, hermanos. El mundo habla de amor. La iglesia también habla de amor. La iglesia liberal apóstata se va a unir con el mundo en un tipo de amor, el cual no es enseñado por Dios. ¿Cómo sabemos cuál va a ser? Porque va a echar de un lado la propiciación de nuestros pecados en el sacrificio expiatorio de Jesús, como la base del amor, como la manifestación, la fuente de amor, el poder de amor, el ser reconciliado con el Dios de amor, de justicia y de santidad primero. Fuera de eso, nuestros mejores esfuerzos y obras en amar son condenadas delante de Dios. Y dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, separados de Cristo. En nuestra propia acción, esfuerzo y agencia. Ah, hermanos, ahí así somos enseñados a amar. Que somos llevados a mirar a Dios primero. No a mirarnos a nosotros primero. A mirar a Dios. Y a verlo a Él como la fuente de dádiva. ¿Sabes cómo es que Dios restaura el llamado ordinario al hombre? Nos vuelve a poner como humanos. No como un superhumano, sino simplemente como un humano. Ordinario. Como una criatura, decíamos la semana pasada. ¿Y cuál es la posición de la criatura? Recibir de Dios. La criatura depende de las dádivas de Dios. Dice la palabra de Dios que Él es el dador de toda buena dádiva. Todo don perfecto procede de Él. ¿Cuál es la vocación del creyente? A poder mirar a Dios, a entender que yo no tengo dones propios, que yo no tengo enriquecimiento y recursos y fuerza y soberanía, autonomía e independencia propia. Que no tengo nada propio, no tengo autoestima, no tengo autoindependencia, no tengo autorrecurso. ¿Nos parece eso? Nos parece eso porque nos separamos de Dios, le damos la espalda a Él y vivimos en nuestra vida y nos consideramos bellos, hermosos, populares, buenos, activos, influenciantes. Pero nos está matando. En una sociedad que, separada de Dios, buscando el ser igual a Él, reemplazándolo, nos hemos convertido en la fuente de todo. ¿No se han fijado? ¿Qué es lo que hace un hombre que quiera ser igual a Dios? Tiranizar, controlar, manipular, ejercer dominio y autoridad sobre otros. Eso en todo plano, en el plano político, en el plano social, en el plano matrimonial y relacional, en el plano de iglesia. Si yo, en mi visión espiritual, estoy tratando de ser igual que Dios, tener una super iglesia, una super familia, un super ministerio, un super todo, como yo no soy Dios, no puedo lograrlo. No puedo lograr lo que es por definición ser Dios. ¿Qué es por definición ser Dios? No necesitar de nada y ser la fuente de todo. No necesitar de nada ni de nadie y ser la fuente de todo bien. Eso pudiéramos decir de una manera simple, breve. Por supuesto, los atributos de Dios es un estudio en sí mismo. Y nos enriquece, pero de una manera simple, breve. Decir que Dios es Dios y no hay nadie como Él. Y Él no necesita nada. ¿Y quién le ha dado para que Él repague? Sino que Él, que es el mayor, da al menor. Uno de los principios que Jesús le dejara a los discípulos. Ah, ¿ustedes quieren hacerse grande? Bueno, lo que hace el grande es que no necesita nada. Y como lo tiene todo, la ocupación del grande es dar. El más grande de ustedes es el que ustedes le dé a los demás y sirva a los demás. Ese es el principio de la grandeza, porque procede de aquel que es o Dios, que es el más grande, o de aquel que por unión y comunión a Dios recibe dones de Él y puede entonces compartirlo y entregarlo a otro. ¿Pero qué nos ha pasado, hermanos? Precisamente que al querer ser igual a Dios y no serlos, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una vida de ilusión, de espejismo, de fantasía, de mentira, de engaño. Y lo interesante es que nosotros en el fondo tenemos una sospecha de que hay algo que no está bien. En otras palabras, tenemos una sospecha de que no somos dioses, pero nos empeñamos en ser. Tenemos una sospecha de que el mundo no está bien y que por mucho que tratemos, no lo vamos a hacer lo que quisiéramos que sea. Tenemos esa sospecha, pero nos empeñamos en creer que sí puede ser lo que queremos que sea. Y cuando hacemos esto, hermanos, hemos caído, vamos a hablar primero, como dicen los psicólogos y los filósofos del mundo, en una vida de negación, denial. Los humanos y la humanidad viven una vida de negación en el sentido de denial, de negar la realidad, de negar la realidad de lo que es, de lo que somos, de lo que es el universo, de lo que es el mundo, de lo que es la historia de la humanidad. El humano vive en una vida de negación, habiendo creado para él una superhistoria, una super historia de qué, de éxito, de prosperidad, de utopía, a través de la agencia, el poder, la actividad, la obra y el esfuerzo humano, nuestro amor y nuestras mejores ofertas. Ese es el hombre. Ese es, a propósito, el 666. Es lo que se cierne sobre la humanidad. Una bestia engañosa, pero que tiene otra bestia que es muy amorosa. Al final del día, lo que hace ese sistema, esa mente, es destruir. Destruye la verdadera adoración de Dios y destruye al prójimo. Porque esa sospecha en lo profundo de nuestro corazón de que nosotros no somos el príncipe, el rey o la reina que decimos ser, y que hay algo muy mal dentro de mi corazón y de mi carne, es la verdad. Porque esa sospecha que el mundo es muy difícil de arreglar y en realidad va de mal en peor, y no es un carrusel ni un playground, sino es un mundo de espinas y de sufrimiento y de dolor, es la verdad. Porque esa sospecha de que no estoy solo en el universo, y no es que es que haya aliens, sino que hay un Dios y hay ángeles y demonios, es la realidad. Porque esa sospecha de que mis acciones morales tienen consecuencias, y de que hay alguien al quien yo tengo que darle cuenta por encima de mí, ese es Dios, esa sospecha es la verdad. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos tomado esas realidades, hemos creado una realidad alternativa y hemos hecho una super historia que hemos aplicado a todas las áreas de nuestra existencia. Religiosa, social, espiritual, familiar, individual. Eso en el plano, como les dije, psicológico, filosófico de la edad, es una negación, o es lo que le dicen también coping. La raza humana ha estado coping con la caída y con su pecado. ¿Qué quiere decir coping? Estamos tratando de, no sé ni cómo traducir eso. Hemos creado mecanismos para poder tratar con la realidad que sospechamos existe. Pero el mecanismo ha sido un mecanismo ilusorio de negación. ¿Cuál es el término teológico para eso? Idolatría. Hemos creado un espejismo de nuestro corazón con nuestro ego endiosado, lo cual es un ídolo. Decían algunos reformadores antiguos que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y a esa vida, a ese espejismo, a esa fantasía, a esa superhistoria, a esa supernarrativa del hombre, nos hemos entregado. Estamos siendo consumidos en ella. Consumidos. Porque ¿cuál es la verdad de la vida humana? La vida del hombre son 70, 80 años y después morimos y pasamos volando. Confía en la Biblia para decirte las cosas como son. Para sacarte de ese espejismo, de esa idolatría, de esos coping mechanisms, para sacarte de esa negación de lo que es la realidad. Que pasamos volando como la niebla. Que este cuerpo exterior se va desgastando. ¿Verdad? Que el mundo va de mal en peor, como dice la palabra de Dios. Que morimos, que la muerte es un enemigo y es el postrer enemigo que será destruido. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y que muchos perecen delante de él. Que hay demonios y huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales que se nos oponen y que buscan el destruirnos. Esa es la realidad de la vida. Que hay un juicio después de esta vida. Que hay un aparecer delante de Dios y un dar cuenta de nuestras acciones y de nuestras obras. Y hay un Dios justo, santo, personal, que es también fuego consumidor, cuando lo tenemos en contra y en juicio. Que hay un infierno, que hay una separación eterna, que hay una vida espiritual y resucitada, eterna, en separación de Dios, que la Biblia llama la condenación y el infierno. Hermanos, estos son verdades que nos amenazan. Al hombre natural, esto es. Al superhombre, al superdios, que tenemos sospechas de que son reales, pero ¿qué es lo que hacemos? Dice la Biblia, el hombre detiene con injusticia o suprime la verdad de Dios. Eso es lo que estamos haciendo y lo que ha hecho la humanidad. Ha estado deteniendo, ha estado suprimiendo aquellas verdades que en el corazón de alguna manera y en la creación y de conciencia y por supuesto por la palabra de Dios explícitamente nos testifican de la realidad de la vida. Había una joven que me contaba el otro día, después de oír un mensaje, y me decía, muchacha que no es creyente, que no es, me decía algo que he visto en algunas personas, me decía, ¿sabes? Las cosas que tú decías me sonaban a verdad. Decía, claro que te suenan a verdad. Que la verdad se autentifica por ella misma. La verdad esa tiene ese sonido de verdad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Verdad? Y tristemente lo que hace la humanidad sin el Espíritu de Dios, separados de Cristo, es a suprimirla, a negarla, to live in denial of it, to cope in our own ways, empezar a lidiar con estas realidades en nuestra forma, con nuestras realidades alternativas. Y esas realidades alternativas te están matando. El que creer que tú puedes gastar dinero para sentirte feliz está matando tus finanzas. ¿Sabías eso? Porque has creado una realidad alternativa. El bienestar del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque el creer que la próxima relación va a ser aquella que te va a dar la felicidad romántica y relacional te está matando. Va a matar tu matrimonio, va a matar tu vida relacional e íntima. Te está matando. El creer que tú en la iglesia tienes que ser el super llamado, el super ungido, el super apóstol, el super necesario, el super que lo hace todo, el super con el mejor llamado, don, etcétera, te está matando. Que no te deja recibir de los hermanos y del menor de los demás el servicio que Dios quiere darnos. El creer que tú puedes, a través de la obediencia a la ley, ser aceptado por Dios, te ha matado espiritualmente y estás condenado delante de la ley divina. Maldito aquel que depende de las obras de la ley. Ah, hermanos, ¿cuál es la respuesta? El ser enseñados a amar en el amor de Dios. ¿Cómo lo pone aquí el Señor? A través de la boca de Juan, después nos lleva al versículo 18 de primera de Juan 4 y nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ha pasado con, ¿qué pasa con el amor del creyente, aquel que es enseñado a amar? Que aquellas cosas que nosotros hemos temido y que sospechamos son verdades y que nos amenazaban, aquellos monstruos, los monstruos que nos amenazan, que no queremos enfrentar, que ya hemos mencionado, que tenemos sospecha de que son reales, de que están ahí en el closet, pero no lo vamos a abrir. No sé cuántos recuerdan aquella película animada de Monsters. ¿Recuerdan? Me encantó esa película, creo que tuvo varias partes. ¿Cuántos la vieron? De hispanos. monsters, ¿verdad? Ah, que cuántos nosotros como niños, ¿verdad? Teníamos temores a los monstruos. Y mirábamos a la oscuridad. Y pensábamos, imaginábamos que allí había allí toda clase de monstruos. Pues aún como adultos nosotros tenemos la sospecha de que hay monstruos que nos acechan. Que hay una vida espiritual, que hay seres espirituales, que hay una vida más allá de esta vida, que hay un infierno, que hay pecado, que hay muerte, que hay un Dios de justicia, que hay una eternidad. Estos son los monstruos que hemos reprimido, que estamos tratando de lidiar con ellos, con nuestra realidad idólatra alternativa, pero son los monstruos reales de la vida de la humanidad. ¿Y qué ha hecho el Señor? Interesantemente, en esta película de monstruos, hay un monstruo que se vuelve aliado con el niño. ¿Ah? ¿Recuerda? Hay un monstruo que era un monstruo de monstruos. Era más fuerte que los demás monstruos. Y que se vuelve aliado del niño y descubre un camino, ¿verdad? Diferente. Pero mi spin sobre la película del aspecto del Evangelio es que ese monstruo que es Dios, al cual dice la Biblia tenemos que temer, que hemos hecho con Dios, lo hemos domesticado, lo hemos traído ¿a dónde? Al que se sienta al lado mío en el carro, my co-pilot, o al que vive en el segundo piso en mi casa, the man upstairs, el hombre arriba, Hemos domesticado a Dios, mi capitán, mi copiloto, mi mentor. No, Dios es un fuego consumidor y no hay nadie como Él. ¿A quién me compararéis? Y le debes temer como un monstruo. ¿Qué cosa es un monstruo? Algo que desafía nuestra imaginación. Y Dios desafía nuestra imaginación porque no hay nada ni nadie como Él. Y este monstruo de monstruos que nos amenaza, el cual debemos temer en su justicia, en su santidad, como fuego consumidor, es también el monstruo que ha venido a nuestro cuarto de miedos y de terrores, a convertirse en nuestro amigo. Y ha entrado allí, a través de la puerta que es Cristo, a convertirse en nuestro aliado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién temeré? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué es lo que hace el Señor que nos enseña más? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Él nos rescata del temor a la muerte, a través de la cual estábamos sujetos a servidumbre todos nuestros días a Satanás. En esos temores a estos monstruos que crearon una realidad alternativa, que hicieron de nosotros dioses que nos han esclavizado, el Señor ahora, al liberarnos, nos libera del temor al juicio, al castigo. Como lo dice este pasaje. Y dice allí, de donde el que teme ha no sido perfeccionado en el amor. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué confianza? Tesalonicenses hemos visto ya que dice, porque no hemos sido puestos para ira. Porque Él nos ha librado de la ira venidera. Nos ha librado de los monstruos, del infierno, de la condenación, de Satanás, de los demonios, de este mundo, de la esclavitud de la carne, y el monstruo de monstruos que es Dios, es el que lo ha hecho. Él ha enfrentado a todos los monstruos de nuestra vida. Y nos dice ahora, estoy a tu lado, y ¿qué hago ahora? Ah, eres libre ahora para ser una criatura. Una criatura, un ser humano, una nueva criatura, en esa nueva criatura, lo que vamos a ver, sigamos avanzando en la serie, hermanos, de Dios que nos enseña a amar, es que nos trae a la comunión del cuerpo a través de dones y a través del fruto del Espíritu. El perseverar en el cuerpo es el llamado, un aspecto del llamado ordinario del creyente. Ahí está. Que abundéis en amor fraternal. ¿Cómo? En los dones y en el fruto del Espíritu. Vamos a ver que la experiencia ordinaria del creyente. ¿Qué estamos buscando? Estoy buscando una experiencia con Dios. ¿Qué experiencia estás buscando? No, pastor, yo quiero elevarme, yo quiero sentir algo en mi cuerpo, yo quiero sentir un fuego, yo quiero perder el control, entrar en un éxtasis, yo quiero hacer cosas, tener una experiencia con Dios. Al terminar en esta mañana, déjame enseñarte la experiencia con Dios. ¿Cuál es? Vayamos a Colosenses 3, que nos habla de este llamado ordinario en el cuerpo. En Colosenses 3 nos dice, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuál es la experiencia del cristiano? ¿Cómo sabemos que el Espíritu nos llena? Cuando Él nos llena de misericordia los unos a los otros. Cuando Él nos hace más benignos. Cuando Él nos llena de humildad. Cuando Él nos da mansedumbre, nos hace ser. La mansedumbre es el ser tender, el ser tierno, el ser suave en la verdad. Y cuando Él nos llena de paciencia. Esto es una de las muchas listas para el fruto del Espíritu en la palabra de Dios. Buscamos una vida súper espiritual y la identificamos con ciertas experiencias y cosas que suceden en nuestra vida o alrededor o en nuestras circunstancias. Milagros Satanás los puede reproducir. Sucesos extraordinarios Satanás los puede causar. Sentimientos, borracheras y éxtasis en el cuerpo y en las emociones, Satanás las puede producir. El fruto del Espíritu, jamás. Jamás. Y esta es la experiencia ordinaria del creyente. ¿Para qué Él es dado? Para la edificación del cuerpo. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja uno contra otro, de la manera que Cristo os perdona, una vez más, el amor de Dios, enseñado a amar porque Cristo nos ha perdonado. Así también hacerlo vosotros, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, cantando en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el llamado ordinario del creyente en el cuerpo. Ahí está. Eso es lo que Dios te ha llamado a hacer en el cuerpo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, terminamos recordando que Dios no necesita nuestras buenas obras. No vivimos para impresionar a Dios o al prójimo. Dios nos libera de tener que impresionar a nadie, recordándonos que tenemos un llamado a ser humano, criatura, para aquel que necesita nuestras buenas obras. ¿Quién es? El prójimo. El prójimo. El hermano. Dios no necesita las buenas obras. Nuestro prójimo las necesita. El hermano las necesita. El mundo las necesita. La única manera de salir en buenas obras, en amor fraternal, en cuidado los unos a los otros, es en la paz de un corazón que ya está bien con Dios. En la paz de un corazón que vuelve a su llamado de criatura, entendiendo que no necesitamos una super vida, ser un superhumano o una super iglesia, sino que necesitamos permanecer los unos con los otros, adorar a Dios y servirnos a través de los dones y en amor del fruto del Espíritu, y salir a una vida afuera en el mundo, en nuestras familias, en nuestros lugares, como vamos a ver la semana que viene, de vocación, de llamado específico, de área específica de trabajo, callada, ordinaria, en servicio al prójimo. Cuando esto hacemos, glorificamos a Dios y hemos vuelto al llamado ordinario y fundacional de nuestras vidas en Él. Amén.